10:45, nos vamos con un testimonio relacionado con lo que te estaba contando. Se ve que estas grandes entidades dedicadas a las ciencias, como la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, en algún momento advirtió que necesitaba profesionales de la comunicación para que nosotros, los legos, pudiéramos entender rápidamente qué estaban haciendo y el enorme valor de algunas cosas que están haciendo, como por ejemplo un prototipo, que era lo que te estaba contando, un prototipo Karen 25, un prototipo de reactor atómico de potencia, es decir, uno grande, uno no como los que fabricamos en el INVAP, que son más chiquitos y que son para medicina nuclear, sino estos que se van a poder utilizar para generación de energía, como la energía eléctrica. Tiene la amabilidad de atendernos Luciano Turina, que trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Luciano, buen día. Claudia Beltramino es mi nombre. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Claudia. Saludos para todos.
Gracias. Yo quedé el viernes cuando nos mostraron esto. La verdad es que con lo que más impactada quedé es con el proyecto este Karen 25, que me sorprendió porque primero no sabía nada y segundo me sorprendió enormemente que esto fuese todo tecnología argentina. La verdad que uno siente como una cosita de orgullo cuando ve todo eso, ¿no?
Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo trabajando para el proyecto. La verdad que es un orgullo y un desafío muy importante. Todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, bien sabés que es difícil de hacer entender a la gente todos los beneficios, pero la realidad es que Argentina tiene casi 70 años de historia en esta industria y poder concretar el Karen es uno de los grandes desafíos dentro de esa larga historia.
¿Cómo nace la idea de hacer el proyecto, esta central eléctrica, el Karen 25?
Bueno, a ver, la idea de un reactor del estilo del Karen viene de hace rato, viene desde los 80, a trabajarse un poco el concepto de hacer un reactor compacto, integrado, modular, con una serie de características que implicaban de alguna manera una evolución tecnológica. Pero el proyecto recién, hacia el 2008, realmente recibió un apoyo de parte de las autoridades como para poder efectivamente empezar a trabajar en el prototipo, que es fundamental para un reactor nuevo, poder tener un prototipo que sirva para calificar todo el concepto, todos los sistemas diseñados, todo el trabajo que se pensó, poder llevarlo a la práctica. Entonces, venimos trabajando muy fuerte. Argentina, vos sabés que es un país que a veces es un poco complicado para desarrollar proyectos de largo desarrollo como son los nucleares, pero lo bueno es que tanto el gobierno anterior como el gobierno actual comprendieron esta importancia, la relevancia que tiene apoyar estos emprendimientos y podemos seguir adelante y estamos contentos y orgullosos de acercarnos cada vez más al objetivo, ¿no?
Luciano, un prototipo es una muestra que se hace para después poder comercializar eso que están que pueden producir.
En algún sentido sí, digamos. El caso del Karen es particular porque no existe en el mundo un reactor de estas características. El Karen es el primer SMR, quiere decir Small Modular Reactor, es un tipo de reactor modular pequeño que se está empezando a estudiar. Siempre hubo un interés, pero los países en algún momento optaron por apuntar, los países que se dedican a desarrollar esta tecnología, apuntaron a centrales, buscando, generar la mayor cantidad posible de energía, y en la práctica después empezó a haber problemas porque son proyectos de tal magnitud y que son muy difíciles de desarrollar, todas las obras se fueron demorando, es decir, hay que tener como una espalda muy grande para poder llevar a cabo los proyectos de esa magnitud.
Porque esos proyectos de reactores que generan tanta potencia están pensados para abastecer a la mitad de un país, ponele. Y esto,
por ejemplo, dependiendo, sí, por supuesto, de la población de cada país, pero se han dado casos, incluso muchos problemas de financiamiento. Entonces, se empezó a ver con mejores ojos el tema de los reactores más pequeños, y ahí es donde Argentina tomó un poco de ventaja porque ya venía desarrollando este proyecto.
Claro.
Hoy la construcción efectiva en el mundo,
sí.
Eso nos da una ventaja pensando en el futuro de esto, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, el prototipo también es importante porque, digo, primero, en su clase, no existe un reactor similar en.
Ahí te perdemos,
Lucian. Con el licenciamiento.
Sí. A ver, pará, porque te perdemos un poco. Vos estás en movimiento, ¿no?
Estoy en movimiento, sí.
Sí, bueno. Sí. Pero bueno, repetime esta parte, sí. Porque te perdemos.
Dale, voy a tratar de detenerme un minuto, así podemos charlar mejor.
A ver.
Lo que te decía es esto, que también por ser el primero en su clase, no existe una referencia con la que se pueda cotejar con precisión toda la ingeniería de este reactor. Entonces, poder construir el prototipo va a servir también para que las próximas versiones ya de tipo comercial que se hagan del CAREM ya tengan una referencia para todos los que son las autorizaciones de puesta en marcha, operación y demás.
Y un reactor de esta naturaleza, yo me quedé también con el dato económico, porque uno piensa, por supuesto no va a pasar ahora y faltan muchos años para todo esto, para que puedan empezar a comercializar, pero esto le dejaría a la Argentina una enorme cantidad de plata, porque ¿cuánto saldría uno? Digo, uno puede pensar en cuántos, en miles de millones.
Mira, en realidad lo que se ha estudiado últimamente, en los últimos años, es que hay un potencial mercado que incluso algunos especialistas hablan de trillones de dólares, de mucho dinero, donde Argentina, bueno, espera captar un porcentaje en el futuro de ese mercado incipiente. En cuanto a costo, bueno, obviamente todavía estamos estudiando el costo, porque el costo del prototipo, como te imaginarás, implica desarrollos hasta de infraestructura que por supuesto después las versiones comerciales no van a tener que afrontar, ya va a ser infraestructura ganada, pero los cálculos que estamos manejando es que un módulo de alrededor de 120 megawatts eléctricos, que es una cantidad de energía que podría abastecer a medio millón de habitantes, está en el orden de los 600 millones de dólares. Lo que se está trabajando desde CONEA, mientras se termina de concretar el prototipo, es en una versión comercial que sería una central con 4 módulos de 120. Es decir, que es una central de 480, que es una cantidad importante,
sí,
pero con la característica modular que permite compartir una serie de servicios, como por ejemplo las turbinas, las piletas, las salas de control, las instalaciones administrativas de la planta. Entonces, si un módulo estamos calculando unos 600 millones de dólares, 4 módulos no es 600 por 4, va a ser un costo menor por esta serie de ahorros, digamos, que se van a poder generar compartiendo algunos de los servicios. Entonces, si bien vuelvo a aclarar que son cálculos estimados preliminarmente, estaríamos hablando de una central de alrededor de 500 megavatios en el orden de los 1.500 millones de dólares, que es un costo muy competitivo.
Luciano, ¿cuál es el mercado? Cuando vos decís hay un mercado incipiente para todo esto, ¿a qué mercado nos referimos? ¿Quiénes son los que podrían estar interesados en este tipo de reactores nuevos?
Mira, nosotros tenemos estudiados algunos potenciales nichos que son, por un lado, países similares al nuestro en cuanto a las características geográficas. Esto es, grandes extensiones de territorio con pocas centrales muy pobladas. Entonces, en Argentina se da el caso que para muchas zonas es muy caro llevar la electricidad, sobre todo por el costo del traslado, porque hay que tirar tendidos de cables de alta tensión que son muy caros, por extensiones muy largas.
Y con mucho mantenimiento también.
Que requieren un costo de mantenimiento también muy importante. Entonces, bueno, para ese tipo de países, poder ubicar varias centrales pequeñas en vez de dos o tres centrales grandes y después repartir esa electricidad puede ser muy conveniente. Otro mercado que tenemos es de los países de Medio Oriente, sobre todo, que han manifestado explícitamente interés, pero bueno, que es un mercado también en crecimiento, que es el acceso al agua potable, digamos, a futuro. El agua potable va a ser un tema, ya es un problema mundialmente importante, y reactores como el nuestro brindan una muy buena performance, salinización de agua de mar, lo cual también le da un potencial muy importante en ese mercado. Y por otro lado también es ideal para países que quieren empezar su experiencia nuclear en el ámbito de lo que sería la generación nucleoeléctrica, porque es un reactor relativamente sencillo en comparación con que hoy por hoy está en funcionamiento. Entonces, al simplificar un montón su tecnología, gracias a los avances tecnológicos de los últimos años, permite que los países que comienzan su experiencia en el mercado de la nucleoelectricidad lo vean como un reactor mucho más accesible. Entonces, ese es otro potencial mercado.
Luciano, ¿qué cantidad de gente interviene en el diseño, la puesta en marcha de un proyecto de esta naturaleza? Y ni hablar después para mantenerlo funcionando.
Sí, dentro de lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, hay una gerencia que está específicamente dedicada al desarrollo del proyecto, que tiene alrededor de 350 personas dedicadas exclusivamente. Uh-huh. A su vez, la CONEA tiene grupos de trabajo que pertenecen orgánicamente a otros sectores, pero que también específicos al proyecto, llámese combustibles nucleares, termohidráulica, neutrónica, electrónica, etcétera, con lo cual hay alrededor de entre 500 y 600 personas dedicadas al proyecto, dentro de la comisión. Después, por supuesto, hay un montón de contratistas, de empresas privadas que participan directa o indirectamente. ¿Por qué digo indirectamente? Porque, por ejemplo, hay servicios que se le brindan a cualquier empresa, como podemos hablar de mantenimiento, limpieza, etcétera, pero además hay servicios específicos de ingeniería, de construcción y demás. Con lo cual, debe haber, esto es un cálculo muy general, pero debe haber arriba de 1.000 o 1.500 personas trabajando en este momento con el proyecto Karen.
Luciano, recién hablabas de las contratistas. El jueves, el viernes, cuando estuvimos en Atucha, había trascendido la información de despidos. Que la información cuando llega a Río Negro parece que llega un poco desinformada, por decirlo de algún modo. ¿Qué fue lo que ocurrió en Atucha en relación a los despidos que se dieron a conocer el viernes?
Yo te puedo contar lo que está pasando en el Karen. Nosotros teníamos un contrato para la ejecución de toda una primera etapa de la obra civil del Karen, que era con la unidad de gestión Atucha 2, una subsidiaria de Nucleoeléctrica Argentina, que fue la encargada de terminar Atucha 2, y que de alguna manera, también pensando en cierta continuidad de los grupos de trabajo y demás, por decisión del gobierno anterior, se contrató para la ejecución de la obra del Karen. Uh-huh. Este contrato se finalizó a fin de año, hubo una prórroga de un par de meses, pero la decisión del nuevo gobierno fue que Nucleoeléctrica se retirara de la pata constructora, digamos. Uh-huh. Con lo cual, nosotros estamos trabajando en el año pasado en una licitación que, bueno, ya ha finalizado, ya hay una empresa adjudicada, restan algunos detalles para firmar el contrato. El tema es que la proyección que había, que era que los grupos de trabajo pasaran a trabajar en el proyecto Atucha 3, la que se llamaba Cuarta Central, ese proyecto también se dilató porque se revisaron, digamos, de alguna manera los lineamientos generales del proyecto. Entonces hubo un bache, con lo cual esta gente quedó un poco en un limbo. Bueno, la decisión del gobierno fue que la CONEA, a la gente que estaba trabajando dentro del proyecto Karen, la contratara por un periodo determinado. Este periodo está por finalizar. Uh-huh. Y como todavía el nuevo contratista no ingresó y demás, bueno, se generó un poco una incertidumbre, un punto comprensible. Los números que se están manejando públicamente no son de 1.000 trabajadores o de 600 trabajadores, son un poco menos, pero de todas maneras importante. Y uno es consciente también de que para estos trabajadores 2 o 3 meses de postergación de un proyecto implican 2 o 3 meses sin trabajo, que no es poca cosa.
No, quedarte sin trabajo,
de alguna manera solidariamente entiende también los reclamos, ¿verdad?
Quedarte sin trabajo es una verdadera desgracia. Ahora la pregunta es, ¿son empleados de Atucha, son empleados o son empleados de empresas contratadas?
Son empleados de empresas contratadas que, bueno, como te digo, la CONEA tuvo que contratar directamente una parte de ellos, sí, para poder garantizarle cierta continuidad. Vos habrás notado el otro día cuando estuviste en el predio que hay una serie de trabajos alrededor de la obra, en lo que es el resto del predio Karen, que es una especie de centro atómico, que se están haciendo, bueno, ejecutando un montón de trabajos porque la idea fue también aprovechar esta mano de obra.
No, te lo pregunto específicamente porque en estas asambleas que se están haciendo acá en Río Negro, uno de los sacerdotes que lidera una de las asambleas, un sacerdote que lidera una asamblea acá en Río Negro, manifestó que habían dejado a 1000 y pico de trabajadores sin contrato, que los habían echado, y que esto era una muestra de que que estos proyectos no generan empleo. Por eso te estoy preguntando, porque si es una empresa contratista, bueno, es una empresa contratista, no es la empresa, y esto no puede utilizarse como argumento de que no genera empleo, porque claramente debe generar empleo, porque debe necesitar técnicos para desarrollar un proyecto de esta naturaleza.
No, por supuesto, pero aparte no solo técnicos, sino que es... La generación de empleo es, en forma directa, un montón de distintas calificaciones de empleo, porque acá estamos hablando no solo de ingenieros nucleares y especialistas, sino un montón de gente que trabaja en toda la etapa de construcción, albañiles, soldadores, carpinteros, etcétera, etcétera, electricistas. Imagínalo en una proyección para una gran obra, y además de los empleos que se generan alrededor, en forma indirecta,
sí,
desde gente de las poblaciones cercanas que trabaja también brindando servicios y vendiendo productos para todo este grueso de gente trabajando en la obra. Acá lo que se da, yo creo que es una interpretación parcial de la situación, porque, digamos, hay que tener en cuenta que Atucha 2 generó miles de puestos de trabajo durante varios años. El problema es, bueno, después hay que diseñar políticas que permitan darle a esta gente... Y aquí, con el cambio de gobierno y la postergación de algunos proyectos hasta que volvieron a reactivarse y demás, se generó un bache temporal que, bueno, trajo algunos problemas. También, y esto hay que decirlo, hay un modus operandi de algunos sindicatos que a veces genera algunos problemas a nivel comunicación y cierta visibilidad de conflictos que por ahí nos exceden a nosotros como los llevar adelante estos proyectos, pero bueno, se está trabajando para resolverlo. La idea es que todo esto genera desarrollo para todos y que los conflictos que se puedan tomar como excusa para hacer la marcha de estos proyectos a la larga son perjudiciales para todos.
Luciano, me tengo que ir a las noticias. La verdad que seguiría hablando porque la verdad que Luciano fue... Hicimos 2 días al final. El único que nos explicó todo concretito fue Luciano. Luciano, te agradezco muchísimo por tu tiempo.
No, por favor. Un gusto y, bueno, cuando quieran estoy a disposición.
Listo, muchísimas gracias. Hablábamos con Luciano Turina, que es del área de prensa de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Está a cargo de la info.